Bienvenidos a un nuevo podcast de Infobae. Imaginemos por un momento que cada vez que resolvemos un sudoku o, no sé, hacemos un crucigrama, nuestro cerebro está literalmente construyendo una red de autopistas de desvío. O sea, para que cuando la ruta neuronal principal empiece a fallar por el paso de los años, el tráfico de los recuerdos y habilidades simplemente tome otra dirección.
Exacto, una ruta alternativa.
Así es. Y bueno, hoy vamos a analizar un artículo reciente de Infobae sobre cómo los juegos de memoria para adultos ya dejaron de ser un simple entretenimiento, digamos, para convertirse en un verdadero escudo científico para la mente.
Y ese concepto de escudo es vital, porque ilustra muy bien lo que clínicamente llamamos reserva cognitiva. O sea, no se trata solo de jugar a las cartas para matar el tiempo un domingo por la tarde.
Claro, no es solo pasar el rato.
No, para nada. Estamos hablando de alterar la infraestructura del cerebro de una manera totalmente preventiva.
¿Sabes que siempre me ha gustado ver este tema de la reserva cognitiva como una cuenta de ahorros para el retiro, ¿no?
Totalmente. Es una gran comparación.
Porque si invertimos ahora monedas de esfuerzo mental armando rompecabezas o jugando, pues vamos acumulando un gran capital cerebral para afrontar el envejecimiento. Pero a ver, si vamos un poco más allá de la metáfora, ¿qué es exactamente lo que depositamos en esa cuenta a nivel biológico?
Pues lo que depositamos ahí es plasticidad neuronal. Y los datos de la Fundación Pascual Maragall, de hecho, detallan muy bien cómo funciona este mecanismo.
A ver, cuéntame.
Bueno, cuando nos enfrentamos a un reto lúdico nuevo, las neuronas se ven obligadas a disparar señales a través de sinapsis que normalmente no utilizan.
Rutas nuevas.
Entonces, si en el futuro ocurre algún daño físico en cierta zona del cerebro, digamos, por el avance natural de la edad o los primeros embates del Alzheimer.
El cerebro ya tiene estas rutas alternativas bien consolidadas, claro.
Así es. Y por eso logra compensar los daños físicos y retrasar los síntomas de deterioro. Y esto beneficia a todos, o sea, desde adultos sanos hasta pacientes que ya tienen algún deterioro cognitivo leve.
Entiendo perfecto la lógica del desvío de tráfico neuronal, pero siendo un poco escéptico, me cuesta creer que hacer una sopa de letras realmente cambie la química del cerebro a un nivel clínico que se pueda medir.
Es un escepticismo válido, claro.
O sea, ¿no será que completar un juego simplemente nos da, no sé, un golpe de dopamina que nos hace sentir más agudos y productivos, pero sin un impacto físico real a largo plazo?
Pues la evidencia va mucho más allá de la simple sensación de logro. Fíjate que la revista Frontiers in Aging Neuroscience midió esto con mucha precisión.
¿Y qué encontraron?
Demostraron que estas prácticas aceleran la velocidad de procesamiento y la flexibilidad mental real. O sea, los pacientes no solo se sienten más despiertos. Sus cerebros reaccionan, de hecho, en milisegundos menos ante estímulos visuales complejos.
¡Wow! O sea, es algo completamente físico y medible.
Exactamente. Y para ir un paso más allá, un estudio de la University of Cambridge, que se publicó en The Lancet Neurology, observó qué pasa cuando se aplica un entrenamiento estructurado.
Y The Lancet Neurology requiere métricas muy sólidas, ¿eh? ¿Qué lograron medir exactamente en ese caso?
Pues mapearon cómo el entrenamiento frena el deterioro en áreas muy específicas. La memoria visual, la memoria verbal y la orientación espacial.
Ah, la orientación espacial también.
Sí, porque al obligar a la persona a recordar patrones o ubicaciones en un juego, la red neuronal que controla la orientación física en el mundo real se ve forzada a generar nuevos andamiajes celulares.
Increíble.
Sí, no son suposiciones sobre sentirse productivo, son funciones cerebrales que están cuantificadas en laboratorio y que se mantienen estables en lugar de degradarse.
Vale, entonces las ciencia avala la química y la estructura. Ahora bien, el artículo menciona que lo ideal es dedicarle unos 30 minutos por sesión. Y si lo pensamos, 30 minutos es, pues, lo que tardamos en ver un capítulo corto de una comedia en la tele.
Es nada, sí.
Suena muy manejable, pero ¿cómo estructuramos esa media hora? O sea, ¿basta con sentarse a jugar ajedrez todos los días de la semana y ya?
No hay que tener cuidado ahí. Si jugamos al ajedrez todos los días y llegamos a dominarlo por completo, el cerebro automatiza el proceso.
Claro, entras en piloto automático.
Y la automatización es el gran enemigo de la neuroplasticidad. Por eso, la estrategia clínica recomendada es combinar formatos tradicionales con aplicaciones digitales.
Porque las plataformas digitales aportan esta gamificación, ¿no?
Exacto. Utilizan algoritmos para ajustar el reto a la capacidad de la persona en tiempo real.
O sea, la aplicación te empuja justo al límite de tu capacidad actual.
Sí.
y así evita que te frustres con algo que es imposible, pero a la vez impide que el cerebro funcione en piloto automático.
Esa es la clave. Te mantiene en un estado de esfuerzo constante. Pero bueno, la rutina no debe quedarse solo frente a una pantalla.
Claro, el aislamiento social me imagino que también afecta.
Sí, de hecho, acelera el declive cognitivo. Por eso, integrar dinámicas grupales es indispensable. Y además, el cerebro necesita una base biológica sana.
¿Cómo hacer ejercicio?
Ejercicio físico para mejorar la oxigenación, una buena dieta y herramientas para reducir el estrés como el mindfulness. A partir de los 60 años, se requiere una evaluación periódica de la función cognitiva con un especialista. Esto es vital para identificar qué áreas específicas de la memoria están perdiendo fuerza y enfocar el juego justo en ellas.
Claro, súper importante. Pues al conectar todos estos puntos, el resumen del impacto es rotundo. O sea, el entrenamiento cognitivo no es un simple pasatiempo para llenar las horas. Es una inversión directa en la autonomía personal, en la autoestima y sobre todo en la preservación de la independencia funcional de las personas mayores, para que puedan seguir dirigiendo sus propias vidas.
Así es. Y creo que eso abre la puerta a un escenario fascinante hacia el futuro. O sea, si la gamificación que tenemos hoy en nuestros teléfonos ya logra medir nuestro nivel cognitivo para personalizar el entrenamiento al milímetro,
ajá,
imagínate cómo van a transformar las tecnologías del mañana. Tal vez con entornos virtuales complejos o inteligencia artificial predictiva, la forma en que la humanidad entera envejece a nivel cerebral.
Es la verdad algo que te deja pensando muchísimo. Gracias por acompañarnos en Infobae. Hasta la próxima.